8 de la mañana, 37 minutos, y ya está con nosotros Monseñor Juan Rubén Martínez para este espacio de todos los días. Pero una información antes, digamos, esto es importante porque ya se conoció, está en boletín oficial hace instantes, se publicó el aumento del boleto urbano de pasajeros a partir del 3 de agosto. Va a costar en Posadas, con SUBE, 850 pesos, sin SUBE, 1.100 pesos. Esto es urgente, digamos, hace un ratito se publicó en el boletín oficial de la provincia de Misiones, con lo cual se confirma luego la audiencia, entonces, el nuevo precio del boleto urbano en Posadas. Disculpe, señor, buen día.
Bueno, buen día. Mala noticia.
Y a partir de hoy aumenta todo, el peaje, la nafta,
claro. Medios de comunicación, telefónico, desde la telefonía también, sí. Prepagas, bueno, la lista sigue.
Sí, empezamos agosto con la caña con ruda, pero para tener más salud, para sobrellevar...
Más que tres traguitos, tres litros más o menos.
¿No eran siete?
No, ese que es tres y uno en el piso.
Siete. Ah, para la Pachamama.
Yo pensé que eran siete, yo pensé con siete.
Claro, tres, el cuarto termina en el piso.
La esperanza es que de acá al 15 se puede seguir tomando.
Pero bien, muy bien, muy bien. La verdad que... parece que se está yendo el frío de nuevo. Sí. No sé si es para entusiasmarnos
días.
En el inicio de agosto. Pero bueno, estas noticias son un poco preocupantes, ¿no? Porque la gente lo vive, uno lo escucha permanentemente. Esto afecta, obviamente, y la preocupación que uno no escuchaba del tema de los colectivos, digamos, ¿no? Por ejemplo. Tengo que tomar el colectivo, tengo que cargar la SUBE, y estar costándole hasta eso, digamos, como modo de vida. Y claro, obviamente los alimentos, que son cosas esenciales, estamos en cosas muy básicas y esenciales. Y la verdad que genera mucha preocupación. Uno dice, si este es el criterio en el que nosotros vamos a ir proyectándonos, el futuro va a ir siendo que algunos pocos puedan vivir bien y la gran mayoría, la clase media y el 80%, vivan una situación de sobrevivir y con precariedad, digamos, ¿no? Como fue la Argentina de 1920. Porque tanto que se dice, bueno, que en 1920 era... la Argentina hacía punta. No hacía punta. Nunca fuimos una potencia del mundo, digamos. Habríamos tenido una economía, una macroeconomía un poco más... holgada, pero... la gente en sí estaba muy mal, y muy mal. Trabajaba y ahí, digamos, otra que ir de vacaciones, que de la clase media, que iba de vacaciones, que tenía un autito, que cada vez ese estilo de vida se va viniendo abajo.
Al ser padre,
¿no? No sé si es el proyecto, porque si ese es el proyecto, es deplorable. La Argentina, eliminar la clase media de la Argentina es un grave problema. Porque de alguna manera también esto replica en otros aspectos como la educación. Una Argentina sin la movilidad social que permita la educación de la clase media a tener una profesión, porque esto reduce el número de gente que pueda estudiar en tanto el término de un secundario como ir a una universidad. Es muy difícil, se va haciendo muy complejo. Y si la Argentina no tiene esas herramientas, como hemos tenido, de la educación, bueno, creo que es muy problemático. Es cierto que la educación no se le ha dado la importancia en cuanto a los contenidos de la educación, pero tiene que haber un planteo donde la gente pueda vivir, que haya movilidad social, Esto preocupa. Estos aumentos son muy puntuales, uno los dice como muy puntuales, pero van haciendo van armando una proyección de lo que puede ser la Argentina dentro de un tiempo, digamos. Y nos preocupa. Y la pobreza crece, y crece gravemente. Bueno, este es un tema que lo tenemos ahí como muy serio, ¿no?
Ya decía que ayer nos estábamos acordando con Betty, yo me acordaba cuando hace varios años atrás, yo era chico, pero tengo la memoria para acordarme, uno abría una caja de ahorro en el banco y le entregaban un chanchito como símbolo de la caja de ahorro para el ahorro. Es una palabra que hace cuánto que no está en el léxico de los argentinos, el ahorro.
Sí, sí.
Se ha dejado de ahorrar hace años, pero me acuerdo. O la otra era que comprabas una libreta y comprabas estampillas. Y uno entregaba el dinero y le ponía una estampilla en una libretita. Después uno iba con la libretita y la canjeaba. Pero ese era el ahorro. Y era el ahorro para o cambiar el auto, o para la casa, o para lo que fuera. Y se podía vivir y ahorrar a la vez.
Sí. Los argentinos, de la clase media, han vivido muchos años, en los últimos años, que no sé si está bien, pero por lo menos ahorraban en dólares. Nada que ver con las grandes empresas que manejaban financieramente de otra manera, pero la clase media por lo menos ahorraba en dólares y mantenía algo de su trabajo. Y después, no, ahora están vendiendo los que tenían algún ahorro en dólares, porque no son los ricos los que ahorran en dólares. Si tenés $10,000 ahorrados, no sos un millonario, digamos. Sos alguien que con eso podés hacer un viaje, pero ahora, más bien, la tendencia es a tener que vender. Y lo dicen, bueno, están vendiendo dólares porque la gente no le alcanza a fin de mes y los ahorros los van cambiando dólares para tener un poco de plata y llegar a fin de mes.
No, digamos, porque se está fortaleciendo el peso necesariamente.
No. Y van largando dólares. Bueno, es al revés. Es raro aquellos que puedan ahorrar en dólares hoy. Ciertos sectores sí, digamos, obviamente. Con un 20% que le vaya bien. En la Argentina estamos hablando de 10 millones de personas, me parece, ¿no? 50 millones, bueno, 5 y 10%, 20% de argentinos, no es poco 10 millones, pero están los otros 40, digamos, ¿no? Claro, con 10 millones que consuman, uno puede decir, no, pero si hay gente que consume, que viaja, sí, pero hay otro 40 que está en el barrio y
reduciendo raciones de comida.
Claro.
No, los gastos.
Sobreviviendo con
en dólares, digamos.
Entonces, un 10 millones que estén en Argentina, que viajen algo, que esto, aquello, uno puede tener la imagen como que para algunos está bien, que no son pocos 10 millones, pero somos 50 casi.
Bueno, la torta no es representativa.
No es representativo. Pero bueno,
hay un hecho internacional que está sacudiendo al mundo y que de alguna manera también las conferencias episcopales están dando su apoyo, sobre todo de lo social, ¿no? Con lo que está pasando en Venezuela, que hasta hoy hay un plazo en cuanto a la diplomacia, ahora que Brasil va a dar sede también a los refugiados, pero un tema que preocupa, ¿no?
Sí, por supuesto que somos latinoamericanos y nos preocupa ese hecho de lo que pasa en Venezuela, porque aparte también acá en la Argentina y en Misiones mismo tenemos muchos venezolanos, digamos, que han tenido que salir de su patria por razones también, diversas razones, obviamente también la económica, que se iba haciendo gravísima, y después otras, como la falta de expresión, un autoritarismo complejo, que de alguna manera se refleja en estas elecciones, que generan mucha sombra. Se han manifestado, obviamente, y se están manifestando. Es muy difícil el cambiar la cabeza de cuando alguien se va transformando en dictador o es dictador, porque tienen una estructura de poder que, bueno, les permite hacer cosas que aunque el pueblo se empieza a manifestar, la gente tiene miedo, obviamente, aunque han salido a las calles, pero si no hay una expresión interna, se hace difícil el que se revierta, digamos, esta situación. Por otra parte, claro, cuando ya un sistema se va instalando sin democracia, sin lo que es normal en la democracia, que es la convivencia de posiciones distintas.
Porque el Estado de Derechos también.
El Estado de Derecho, una justicia independiente. Cuando todo está teñido de alguna manera de homogeneidad, entonces es muy difícil vivir en un sistema así. Obviamente se hace homogéneo el pensamiento y el que piensa distinto o te vas o sos perseguido y maltratado, digamos. No conseguís trabajo, no sos perseguido. Bueno, es un sistema muy complejo. Uh-huh. Y obviamente que los que están en la cabeza cada vez se ponen más duros porque saben que si los llegan a sacar, todos terminan con juicios y terminan o presos o... Pero es claro, no es lo que queremos, ¿no? Uh-huh. Realmente hablamos de que queremos una sociedad que pueda convivir en la diversidad y en paz. Eso no pasa en Venezuela, lamentablemente. La Conferencia Episcopal Venezolana también se ha expresado y ha manifestado, bueno, transparencia, digamos, o sea, que se muestre lo que... Pero eso no pasa, y es difícil que pase, digamos, ¿no?
Sí, la claridad del sistema es... el hecho de no mostrar abunda más la teoría del oscuro, cuando lo que se reclama es transparencia en todas las instituciones, en todos los ámbitos. Acá están las actas de esto pasó. No es lo único, porque también pasó en Nicaragua con el régimen de Daniel Ortega, y se la agarró con la iglesia, y cerró radios católicas,
prohibió
a los sacerdotes, los encerraban en los
templos.
Es una cosa tremenda. Cuando alguien deviene en dictador por exceso de poder, justamente esos excesos lo hacen una suerte de gobierno independientemente del resto de las instituciones. Manejo la legislatura, manejo la justicia, manejo absolutamente todo. Y la única forma después de cómo sacar eso, cómo volver a un sistema democrático que en su momento Latinoamérica gozó de cierta salud democrática. Y después vuelven estas dictaduras y en el medio de todo eso hay negocio narco otra vez.
Sí,
cuando
sí.
Cuando los estados las pasan mal y empiezan a flaquear las instituciones, los negocios son los colaterales.
Sí, sí, por supuesto. Se busca recursos ilícitos, digamos,
como fuente de ingreso.
Como fuente de ingreso, digamos. Esa es la... Es cierto que todos estos países de América Latina, sí, incluyendo estos países como Nicaragua y... Es cierto que son países que no han que han sido muy dependientes también de negocios internacionales provenientes del capitalismo, digamos, esa es la realidad, y eso también daña, digamos, porque se manejaron las cosas desde poderes económicos en los cuales hemos sido víctimas, digamos, porque acá en la Argentina, si uno mira lo que ha pasado en por ejemplo, en todo lo que Santa Fe, el Chaco Santafesino, con la forestal, acá venían empresas, pusieron los ferrocarriles, pero para llevarse todos los árboles que eran claves, digamos, uh-huh. Como para poder, y bueno, extraían, y eso pasó en lamentablemente mucho en estos países, ni hablar en Brasil, ni hablar, digamos, con la deforestación de grandes capitales que no les importa absolutamente nada la realidad propia, uh-huh. y explotan. Pero claro, de pronto las reacciones que hay en América Latina muchas veces no pasan por construir algo latinoamericano que tenga que ver con vestigios de democracia, que tenga que ver con una democracia, sino muchas veces por formas de autoritarismo y recursos que muchas veces son ilícitos. Entonces, es difícil. Estamos todavía en situaciones muy endebles, frágiles. Somos países con cierta fragilidad, esa es la realidad. Y bueno, y muchas veces que se habló de mayor la Unión de América Latina y que estamos de acuerdo que tendría que ser, nos faltó procesos sanos, digamos, nuestros, porque a veces se recurrió para como recursos propios al narcotráfico, como pasó en varios países, ¿va? Entre ellos Colombia, los recursos venezolanos con esa gente en Colombia. Bueno, digo, son situaciones muy complejas, ¿no?, que hemos vivido. Y bueno, ojalá que la proyección pueda ser latinoamericana, pero con procesos que sean dentro de la libertad, de la democracia, de el respeto. Eso es lo que nos cuesta. No es fácil el respeto. Yo quiero comentar brevemente algo, un acontecimiento tan lindo, tan importante como las Olimpiadas que estamos viviendo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo nos va con Francia mañana a las 4 de la tarde.
Cuarto final.
Sí. De fútbol. Vamos a ver ahí. No es fácil porque estamos ahí
insertos. Para ello va a ser un déjà vu.
Claro. Están esperando para. Porque se quedaron.
Ya lo vi.
Me sorprende porque quedaron tan enojados esa gente, los franceses quedaron muy enojados.
Ahí fue Mbappé el que gestionó todo esto, me parece, ¿no?
Él empezó, ni siquiera participa.
Él empezó, ¿no? No participa. Él empezó con aquello que
los. Pueden quedarse tan enojados, digamos. Sí. Perdieron un campeonato del mundo, pero no es para.
Pues se lo agarraron con Messi en su momento, un poco también fue eso el ícono, ¿cierto?
Sí, sí.
Ahí tenés también idea de lo que pasa con un líder, de alguna manera, y cómo poder repercutir lo que siente o lo que manifiesta.
Sí.
Que ahora estamos hablando de país ya. Sí, no es solamente de un solo vocero, en este caso, de Mbappé.
Sí. O sea, se fue a un incidente internacional donde ya se metió el presidente, la vicepresidente, el otro que aclaró, el otro que tuvo que mandar.
No sé si, la verdad que no es fácil de comprender. Es cierto, uno dice, en ese contexto, porque es un tema ya quizás europeo, digamos, fue espectacular el inicio, esa fue muy lindo. La inauguración, la apertura de las Olimpiadas, porque es cierto, París es París también, y lo hicieron con cosas novedosas, porque no fue el espectáculo de una cancha, sino con protagonismo de la ciudad. En medio de eso pasó esto de la última cena, ¿no? Que fue. Siempre tiene que ver la frutilla que está envenenada, digamos, ¿no? Era tan innecesario eso. Porque de alguna manera, si querían hacer algo inclusivo y expresar que ellos son inclusivos, podrían haber hecho una fiesta inclusiva, no sé, pero no haber ligado esto a una obra de arte como La Última Cena, lo de Da Vinci, y a ver, porque no es nuevo. Yo tengo acá una referencia que un día me mandaron y está buena, que la voy a compartir. Bueno, ahí aclara que la obra de La Última Cena de Da Vinci fue finalizada en 1498. Bueno, Da Vinci, como sabemos,
pintor y escultor.
Ya en 1635, en Francia, un tal Van Vliet, pintó El Festín de Dios. En 1635, que como una paganización de la ya famosa obra de Da Vinci, ya que ese festín de Dionisio, claro que es que todo el tema griego, mezclando un poco lo griego y lo latino, solía ser ilustrado en bosques y campos según la literatura grecolatina, pero como acto de rebeldía a las abundantes comisiones religiosas, tomaron la imagen de la mesa, le cambiaron el aspecto a la figura central, que ahí aparece una gorda en la última cena, digamos, bueno, como figura central de la mesa, bueno, y lo hicieron como una paganización politeísta pagana del banquete. O sea, esto
se hizo.
En Francia viene con antecedentes, no es que fue ingenuo, no quisimos hacer esto. No, y acá aclara que todo esto fue organizado intencionalmente, ya con estas referencias, digamos que en Francia mismo, al poco tiempo que Da Vinci hizo esto, ya se hicieron expresiones de la paganización de la mesa. O sea que esto, en los organizadores de las Olimpiadas, no fue un elemento de casualidad, digamos. Fue un elemento intelectualmente pensado como una banalización de algo religioso del cristianismo. Que obviamente no lo hacen con algo de los musulmanes, porque al otro día le revienta París.
Ya le pasó.
Entonces no se meten con los musulmanes, ¿viste? Porque le revientan, los musulmanes le revientan.
Reacción directa.
Él no tiene problema de reventarle la ciudad.
Pero eso pasó hace poco. El diario satírico Charlie Hebdo publicó en la tapa una imagen de Mahoma satirizándola, porque el diario tiene ese tinte. No pasaron 5 días que apareció un grupo musulmán, entró a Charlie Hebdo y los ametralló a todos. Claro. Y eso fue hace 3-4 años, no fue hace mucho.
Sí, sí.
Entonces saben que con los musulmanes no se van a meter porque le van a reaccionar, les va a corregir.
Sí, sí,
no,
sí, sí.
Perdón la palabra, pero no joden.
Se pone roja París, ¿viste?
Sí.
Y acá tomaron ya las banalizaciones de la última cena, se han dado en Francia mismo, digamos. O sea, mostrando banquetes paganizados, burlándose de la última cena y del arte en sí mismo, como el de Da Vinci. Porque ni siquiera, a ver, no mirándolo cristianamente, es una falta de respeto al arte, burlándose de la intención de Da Vinci, porque Da Vinci obviamente lo hizo en relación a Jesús, a la última cena. Entonces, fue muy agraviante eso. La conferencia episcopal francesa se expidió, y está bien que fueron ellos, para no agrandar la torta, que fueron ellos que se expresaron diciendo, estuvo bien esta inauguración, pero la verdad que fue agraviante e innecesario haber hecho una burla al cristianismo, digamos, ¿no?
Claro.
Bueno, eso, creo que las repercusiones se dieron, después dijeron no fue nuestra intención, mentira, no fue la intención, y bueno, y después quedó un tanto ahí, pero es cierto que estas cosas tienen que cuestionarse bien a fondo. Si Macron no se expidió ni habló del tema, pero se banaliza un acontecimiento como las Olimpiadas, que es tan importante.
Es netamente deportivo, además, no tiene ninguna
importante
relación directa,
sí,
con una cena, con una mesa.
Sí, no tenía por qué darse.
Uh-huh.
Si banalizan algo de los judíos, también van a tener reacciones muy duras, porque son muy duros. Las culturas del Asia Menor, y como pueden ser los judíos, los musulmanes, son mucho más duros que los cristianos. Esa es la realidad, porque se hubiese hablado de persecución al judaísmo, al sionismo.
Uh-huh.
Bueno, en cambio, los cristianos se pueden burlar y no pasa nada, parecería. Bueno, por eso decimos una palabra de repudio a lo innecesario y a lo que daña a la humanidad, porque daña a la humanidad más allá de que los cristianos sean más de 1.000 millones de habitantes en el mundo, pero es un daño a esto que hablamos del diálogo, claro, del respeto, de una sociedad que quiera vivir en la diversidad, que se respete, y si hablamos de inclusión, es una forma de exclusión, termina siendo una forma de exclusión.
Inclusive habló un musulmán en Francia, repudiando, y estaba en un acto de repudio junto con cristianos, y le decían, miren, o sea, el acto de repudio es una persona que es referente mundial. Está bien, yo soy musulmán, pero no dejo de tener respeto a una persona como Jesucristo, que es un referente mundial para todo el mundo, más allá de que si uno sea cristiano.
No, y los musulmanes a Jesús lo consideran profeta.
Exacto. Y dice, para nosotros es un referente, ¿cómo no vamos a estar acá repudiando esto? Después el autor de la obra quiso reducir el tema, no, fue algo de las fiestas bacanales de Grecia. Jesús. A ver, si el 99,9% de la gente entendió que era la última cena.
No, no, y aparte hay
una referencia. Y tenés que salir como autor a explicar tu obra, es porque no la hiciste bien.
No, no, y hay una referencia a la última cena explícita.
Sí, por supuesto, pero no, él sí, quiso tratar de justificar ese, no, no era así como se entendió. El 99% de la humanidad entendió exactamente lo que estaba viendo.
Sí, sí.
Era la última cena.
Sí, sí. Es que aparte, explícitamente pusieron como que era la última cena. Sí, claro. Bueno.
Pero hablemos de una fiesta real y concreta que se está avecinando. Algo, cambiamos la página para decir que la fiesta del seminario ya está allí, monseñor, y es
muy lindo,
el corazón,
muy lindo,
de la diócesis,
muy lindo.
¿No?
Sí, sí, sí.
Hoy comienza,
bueno,
el triduo de preparación, claro, con, sí, la misa que se dio temprano y a las... esta adoración eucarística a la tarde con la culminación de la misa comunitaria a las 19 horas en el, sí, Seminario Santo Cura de Ars.
Sí, muy lindo. Por otra parte, porque es una figura de cura de Ars muy, muy querida, nuestro seminario tiene ese nombre, y es muy lindo también la preparación de los muchachos, cómo preparan esta fiesta. Con el entusiasmo, la participación.
La división de tareas, han venido, sí, a visitarnos, sí, nos han contado.
Sí, en Pastor también, ¿no? Estaban las fotos en la página que están de ellos. Bueno, muy lindo. Lo que van a hacer el sábado a la mañana, uh-huh, en la cual creo que tu mamá también está, digamos, con Radio Ars, sí, con la programación de esa mañana. El domingo tenemos la misa en el seminario, uh-huh, y con el almuerzo. Invitando a toda la gente, digamos, que se abre el seminario para que todos participen, y bueno, con el almuerzo. Y después hacen las fiestas jóvenes, ellos en Santa Catalina, el otro sábado, que es muy lindo también, con la participación de muchísimos jóvenes de la diócesis, digamos, ¿no?
Tenemos licencia del obispo para ir.
¿No? Sí, 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 no.
Porque
no,
nos dijeron, pero me parece que uno
no te piden documentos.
No me van a pedir documentos, así que vamos a dejar.
Vos te vas con un gorrito y...
Claro,
y
sí, sí. No, yo me voy con mi instrumento, así que...
Sí, sí, el grupo...
Bueno, este es músico.
Claro,
vos sos,
claro,
vos,
incapaz.
Vos sos,
sí,
músico.
Sí, sí, ah, sí, claro, por, sí, eso, sí, incapaz. Sí.
¿Cómo reír? El banco de la música, digamos. Sí, sí. Nosotros tenemos que disfrazarnos.
Claro.
Pero bueno, y tenemos San Cayetano el próximo miércoles, digamos.
Claro, sí, sí.
Que es una fiesta muy importante. También en la parroquia... San Cayetano están preparándola, uh-huh, va a haber misas todo el día. Yo celebro la misa también ese miércoles a las 5 de la tarde. Y vamos a pedir por algo tan genuino como es el pan, el trabajo uh-huh, y la paz. Bueno, tres cosas que son como muy centrales, uh-huh, en nuestra gente y en este momento.
Totalmente. Algo nos comentaba el Padre Ángel estos días, ¿no?, de una programación tan especial que tiene este año en un contexto tan particular, ¿no?
Sí, por eso, bueno, también vamos a vivirlo así, con mucha petición, con mucha... bueno, y la participación de la gente, que es impresionante también ese día, cómo van, no solo a la misa central, sino misas todo el día.
Claro, tienen... las 6 es la primera misa y cada hora y media después.
Sí. Cada hora y media tienen una misa, sí. Hasta la noche. Bueno, uh-huh, así que son momentos todos fuertes que estamos viviendo estos días y con la participación de nuestro pueblo, de la gente, digamos, ¿no?
Claro.
Gracias, monseñor, por su tiempo.
Bueno, gracias a ustedes.